Buenos días. Damos comienzo a la comisión. ¿Alguna sustitución por parte de algún grupo? ¿Grupo?
Sí. Doña Migdalia Machín sustituye a don Marciano Kun.
¿Grupo Socialista?
Doña Ventura del Carmen Rodríguez sustituye a Dolores Corujo.
Y el resto, ninguna sustitución. Bien, pues damos paso al primer punto del orden del día, que, bueno, a solicitud además del propio grupo proponente, nos decía que se podían reunificar las tres preguntas, ya que versan del mismo tema. No sé si le parece bien al grupo que solicita y al resto de grupos que demos un tiempo de 7 minutos a cada... Vale. Entonces, comenzamos la pregunta por parte del Grupo Popular, la señora Luzardo, sobre personas dependientes del reconocimiento de la discapacidad, también personas a las que se ha reconocido la discapacidad y sobre media de días desde que una persona solicita el reconocimiento de la discapacidad hasta que se le concede. Tiene el turno de palabra la señora Luzardo.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. En primer lugar, decirle que le he presentado las preguntas, estas tres preguntas, porque quería tener el dato a fecha de hoy de en qué situación se encuentra la solicitud del número de dependientes, de las personas que están en discapacidad, también de las personas que se les ha reconocido desde 1 de enero hasta la fecha de hoy, y cuál es la media de días que transcurre, o meses, más bien, desde que una persona solicita el grado de discapacidad hasta que obtiene la respuesta del reconocimiento. Muchas gracias.
Tiene turno de palabra ahora la señora consejera.
Sí, buenos días, saludos a todas y a todos. A día de hoy en Canarias tenemos 8.349 personas pendientes de reconocimiento de discapacidad. La media mensual del número de personas que solicitan el reconocimiento de la discapacidad es de 834. En el caso de las personas a las que se les ha reconocido la discapacidad, hablamos de una cifra muy similar, de 8.502, y la media de personas a las que se está tramitando el expediente de reconocimiento de discapacidad es de unas 850 personas al mes. Tengo unos cuadros que me han pasado desde la unidad y desde la UTAP, que son, yo creo, bastante gráficos y están me gustaría que se los hicieran llegar, porque siempre cuando hablamos de cifras a veces confundimos y así yo creo que es más fácil entendernos. Esas serían respecto de las personas pendientes de reconocimiento, y estas serían de las personas a las que se les ha concedido el reconocimiento de discapacidad, y ahí verá unas comparativas planteando no solo las medias, sino las comparativas de 2015 a 2017 de las personas a las que se ha concedido el reconocimiento, en este caso, como lo acabo de decir, 8.500. Los datos que nos llegan desde discapacidad y desde la UTAP, cruzados con la unidad de planificación, son los que les acabo de dar, y hablando de tiempos, tenemos que hacer algunas diferencias, porque evidentemente las solicitudes de reconocimiento de discapacidad, los expedientes, dependen también de los motivos en ocasiones por los que se solicita. Hay expedientes que se resuelven en 3 meses y hay expedientes mucho más complejos que requieren de subsanación, de presentación de más documentación, que se alargan, y expedientes que solicitan revisión para concesión de tarjetas o similares que también se retrasan porque se priorizan aquellos, pues por ejemplo, que afectan a menores de 18 años, a menores con neoplasias o revisiones de grado por finalización del plazo de validez. En este caso se priorizan a otras solicitudes por limitada esperanza de vida, por exclusión social, o si el expediente se refiere a prestaciones o son valoraciones que necesitan las personas para la solicitud de empleo. Todas las solicitudes no tienen los mismos tiempos de espera al haberse establecido estas prioridades que no son nuevas, que vienen ya de atrás y con las que el EVO trata de dar respuesta más rápido a las situaciones y a los casos que son más urgentes. Tenemos un gran volumen de solicitudes de revisión del grado de discapacidad también, porque bueno, pues no todo el mundo está de acuerdo con la discapacidad que otorga y solicita continuas revisiones y un mismo expediente lleva varios reconocimientos, lo que hace que esto también se dilate en el tiempo. Y tenemos un amplio volumen de casos en los que hablamos de solicitudes de revisión de discapacidad de menores de 6 años. Además, hay expedientes paralizados por causas imputables no siempre a nuestro funcionamiento, al funcionamiento de la Dirección General, sino en ocasiones a los propios usuarios por falta de informes o de datos, y en esos casos a veces se nos producen demoras de más de 1 año. O también en ocasiones alegan los técnicos y los funcionarios del servicio incluso la imposibilidad de localizar a determinadas personas que solicitan revisión para que faciliten la documentación que se les reclama. En el ámbito de la discapacidad, tanto en el reconocimiento como en los informes, hay una amplísima demanda para solicitud de tarjetas de parking. Eso también incrementa de una forma enorme los expedientes de solicitud de discapacidad, que en ocasiones cuando el grado de discapacidad no es el suficiente para obtener la tarjeta, pues vuelven a intentarlo y se solicita cada cierto tiempo, pues el mismo usuario solicita varios reconocimientos y esto también atasca bastante el funcionamiento. En todas las islas no tenemos las mismas medias porque, ahora le hablaré de los equipos de valoración que hay en las dos provincias, pero los técnicos sitúan en el Hierro una mayor tardanza en el reconocimiento de la discapacidad de hasta 8 meses. Hablamos siempre de plazos máximos, insisto en que hay casos urgentes que se priorizan, que se resuelven en 3, y luego le hablo de los plazos máximos que en casos como en el Hierro podemos, los casos que tenemos de más tiempo son de 8 meses, en Fuerteventura los casos de más tiempo son de 6. En Gran Canaria estamos hablando de 13 meses, en La Gomera de casi 10, de 9 meses, en los casos, insisto, que no están dentro de las consideraciones de prioridad. La Palma, 21 meses, Lanzarote, 7, y Tenerife, 13 también, igual que Gran Canaria. Gran Canaria, 13,66, Tenerife, 13,97, que es una diferencia inapreciable en cuanto a esos expedientes que, por los motivos que he explicado, no están en el espacio de priorización. En este momento tenemos 6 equipos de valoración y orientación en la provincia de Las Palmas, al que acabamos de incorporar recientemente un médico, y es verdad que en Lanzarote y en Fuerteventura no tenemos personal suficiente y estamos desplazando al personal que tenemos en Gran Canaria para apoyar la valoración en esas islas. En el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay 5 equipos de valoración, pero hay que destacar que en La Palma, desde el año 2016, se firmó un acuerdo con el Cabildo para que los pudieran promover los informes médicos, psicológicos y sociales, a partir de que La Palma es una de las islas que tiene transferencias y tenía la posibilidad de hacer esta labor, con lo que podríamos hablar en esta provincia también de 6 equipos si tenemos en cuenta el acuerdo con el Cabildo de La Palma. Estamos trabajando en 2 líneas para tratar de mejorar los tiempos y para poder responder con mayor rapidez. Una es la posibilidad de simplificación de los baremos, pero otra fundamental que se repite en muchísimos departamentos de la Administración Pública es el refuerzo de los recursos humanos. Estos equipos se componen de personal de alta cualificación. Estamos hablando de médicos y estamos hablando de personas con una alta cualificación profesional que en ocasiones no tenemos ya ni en la lista de espera para poder cubrir las vacantes que se producen. Y estamos en la lucha y es la pelea permanente de tratar de incorporar personas a los EVO de ambas provincias. Lo dejo aquí, como tenemos otra oportunidad.
Muchas gracias, señora consejera. Tiene el turno de palabra ahora el Grupo Popular.
Vamos a ver, señora consejera. Yo cuando le hago estas preguntas es porque previamente le he hecho varias preguntas por escrito. Y a mí hay cosas que no me casan o no me cuadran. Porque vamos a ver, si usted me dice que ahora solamente hay pendientes en lista de espera 8.502 personas, si no recuerdo, ¿cuántas están pendientes? Sí, ¿y pendientes? ¿En lista de espera? 8.500, vale. Es que me da igual porque no es tanta diferencia. Usted me responde, fecha 9 de octubre de este año, 2007, además lo he utilizado en alguna intervención. Personas pendientes de reconocimiento de grado de discapacidad en Canarias es de 21.431. O sea, a mí no me cuadra que en diferencia. Estamos hablando 9 de octubre. Hoy es día 16 de noviembre, ¿no? En un mes ha bajado de 21.431 personas a 8.549. No, bueno, le digo esto porque esto es lo que usted me da. Hombre, si yo, evidentemente, luego me pone además un desglose por isla. Pendientes en Tenerife hay 13.000 personas. Y pendientes en Gran Canaria 5.000, que son los dos grupos más altos. Luego me pone, en otra respuesta, que es similar a la que ahora me estaba diciendo, el del tiempo promedio, el día 19 de octubre, usted me dice que La Palma, por ejemplo, que es verdad, que además tenía la información, porque sale en el expediente del diputado del Común, del informe, que hay un convenio con el Cabildo, a mí no me cuadra que a pesar de que tiene un convenio con el Cabildo, el tiempo promedio de espera sean 19 meses. Esto y usted lo acaba de decir ahora. 19 meses se tarda en la isla de La Palma. La isla de Tenerife, promedio 12,25 meses y la isla de Gran Canaria 13,59 meses. Hombre, vamos a ver, yo lo que pretendo con esta pregunta, yo sé que usted me dice estamos intentando, estamos haciendo, no, yo creo que hay que hacer y hay que responder. Usted sabe que este no es un problema nuevo, esto lleva igual que la dependencia, seguimos estando mal, no hay personal suficiente. El plan de choque, no sé si es de dependencia, también es para discapacidad, porque lo que está claro es que la orden que tiene el propio Gobierno de Canarias del año 2013 para responder desde que una persona solicita la discapacidad, el reconocimiento, hasta que se le otorga o se le responde para saber si tiene derecho o no, la orden establece que son 3 meses. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo va a cumplir el Gobierno de Canarias con los 3 meses que además es máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad computados a partir de la fecha de la correspondiente solicitud? Yo creo que la orden, había una orden anterior del año 2012 que luego se modificó por la orden de 3 de diciembre de 2013. La pregunta es, ¿cuándo se va a cumplir con esta orden? Porque como usted bien sabe, yo sinceramente no entiendo la diferencia entre 21.000, que era el dato que yo tenía que usted me había dado, a los 8.549 personas que me dice usted ahora que están esperando. El tiempo de promedio está ahí. Y luego, me extraña que o una de dos, o está mal lo que le han dado hoy, o está mal lo que me dieron a mí hace un mes, porque es respuesta por escrito. Porque estas cosas yo creo que son muy importantes, porque todos tenemos, nos reunimos con las personas que están pendientes, efectivamente, renovación, hay mucha gente que lo pide porque necesita las desgravaciones fiscales correspondientes, otras lo piden porque quieren tener la tarjeta del aparcamiento, que es fundamental saber el grado que tiene para ver si lo puede solicitar. Y yo creo que este es un tema que no es un tema menor, que estamos mal en las resoluciones de los reconocimientos de la discapacidad, y a mí me gustaría saber cuándo este Gobierno de Canarias va a responder en 3 meses y cumplir con la ley, porque ¿sabe lo que van a tener que hacer las personas que están pendientes? Ir a juzgado, como hacen ya los dependientes, y además después que la ley de servicios sociales esté en vigor será todavía más fácil, porque lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir con los plazos. Yo sé que no es una responsabilidad de este mes ni de este año, sino que ya lleva tiempo. A mí me está llegando información de que ahora mismo los carnets de familia numerosa que usted resolvió vuelven a tener la cola de más de 3 meses. Ya sé que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver porque usted movió personal de un lado para otro. Creo que lo movió de dependencia a los carnets de familia numerosa. Y lo que quiero es que sea una prioridad y se tome esto bien en serio, porque si voy a tener cada mes que hacerles las preguntas, que por cierto no me contestan al mes siguiente, sino normalmente contesta con bastante. Yo las pedí en mayo esta información y me la dieron en octubre. Hombre, yo creo que a ese ritmo no podemos conocer exactamente cómo va respondiendo el Gobierno, en este caso a las personas, porque aquí estamos hablando de personas que necesitan su certificado, su reconocimiento, que no se cumple con la ley, y sí me gustaría que me aclarara, porque la verdad es que me parece sorprendente la diferencia entre 21.000, lo tengo aquí, 21.431 personas que usted me dice el día 9 de octubre, además que me lo pone pendientes de reconocimiento del grado de discapacidad, y ahora me dice usted que son 8.549. Si es que usted ha rebajado de 21.000 a 8.000, yo la felicito sobre la marcha, porque claro, me parece alucinante que lo digo de verdad, que en este tiempo se haya rebajado tanto la lista de espera, pero si no, algún dato está mal, o está mal que está usted dando, o está mal el que usted me facilita hace aproximadamente un mes. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene el turno de palabra la señora consejera.
Bueno, esto de las cifras parece que estamos condenados a estar siempre con las... ¿Cuánto? ¿Cuatro minutos? Vale. Cuando le dieron esos datos, y que yo me voy a arriesgar a decir que contemplaron todas las solicitudes hechas y no las que se habían resuelto en los primeros meses, porque tenemos 8.000 y pico pendientes, 8.000 y pico resueltas, y hay un número importante de expedientes que finalmente no son para discapacidad, que son para dependencia, se producen migraciones de datos, y al final yo cuando me siento con la UTAP y me ponen todos los cuadros delante, le aseguro que tengo las mismas dudas que usted, y estamos trabajando en tratar de depurar cifras que arrastramos también con los expedientes que esperan desde años anteriores. Estamos tratando de clarificar. He intentado ir a los datos más concretos que me facilita el EVO, que son los servicios de valoración, con los expedientes vivos que están gestionando, con los 8.000 que tienen pendientes, con los 8.000 que han resuelto y con la media de los 850, que es una mejora respecto a medias anteriores, que en la situación que estamos de carencia de personal no me hace, desde luego, alegrarme, pero sí, por lo menos, podemos apreciar de que el EVO está haciendo un esfuerzo importante y está mejorando los reconocimientos que mensualmente estaba haciendo. Respecto de cuándo vamos a... Bueno, pero lo primero, yo me lo tomo muy en serio, me pregunte usted o no me pregunte, porque que usted me pregunte todos los meses no va a hacer que yo me tome más en serio el tema de lo que me lo tomo. Yo le agradezco su preocupación, pero también quiero que tenga la tranquilidad de que aunque usted no se preocupara por esto, a mí me toca preocuparme, porque usted o cualquier otra persona puede en cualquier momento preocuparse por el asunto, y lo tomamos muy en serio y hacemos todo lo que podemos. Como usted bien ha dicho, este no es un tema nuevo, este es un tema que viene de atrás. Estamos intentando mejorar la velocidad de respuesta, yo creo que la estamos mejorando a pesar de las dificultades que tenemos en materia de recursos humanos. Es verdad que en materia de cifras, cuando nos sentamos con la unidad de planificación, aparecen expedientes que también arrastramos desde el año 2016. Probablemente en la cifra de solicitudes estemos arrastrando solicitudes que incluso han sido ya canceladas, expedientes que no procedían en la vía de la discapacidad, o bien porque tienen que ir por dependencia, o bien incluso porque hay gente que no sabe que no son compatibles ambas cosas, y puede que la diferencia de cifras esté ahí. Yo no quiero ahora decirle que las cifras que en ese momento los técnicos me dieron son falsas, y seguro que responden a un análisis y a una interpretación de datos que no siempre es sencilla. Los datos respecto a este año, que son los que usted me pregunta, porque cuando usted me hace las preguntas me pregunta reconocimiento de enero a octubre, y cuando me habla de solicitudes de enero a octubre y cuánto estamos tardando, estamos hablando de enero a octubre. Esas son las cifras que les estoy dando. Y puede que ahí sí tengamos el desfase respecto a datos anteriores que recogen el global de los expedientes que hay pendientes también del 16. De todas maneras, como no va a haber tiempo ahora, yo no tengo ningún problema en que podamos aclarar con los técnicos de la Dirección General, usted y yo, las cifras de la primera respuesta, porque en cuatro minutos yo no voy a tener tiempo para poder aclarar los espacios temporales en los que ellos han dado las respuestas a estas preguntas, en las que yo les pido los datos desde enero del 17. Bueno, en cualquier caso, para terminar, respecto a su pregunta de cuándo vamos a empezar a contestar en el plazo máximo de tres meses. Necesitamos reforzar los equipos de valoración, necesitamos más profesionales para poder cumplir con una demanda tan amplia. Y bueno, pues, por suerte hoy las personas con discapacidad tienen una serie de ventajas que van más allá de la tarjeta de aparcamiento, que incluyen beneficios fiscales, que incluyen muchas cosas, y entonces, bueno, pues tenemos una demanda importante de personas que con un grado de discapacidad muy bajo solicitan el certificado para cuestiones que no son tan urgentes como las que les comentaba antes que priorizamos, que no digo que no sean urgentes, pero que cuando tenemos menores o personas con corta esperanza de vida o en otras situaciones, los técnicos lo priorizan, lo hacen desde hace tiempo, y yo estoy de acuerdo que lo hagan, no me parece que esté mal, pero necesitamos más personal para poder reforzar y necesitaríamos un equipo más completo en cada provincia. Eso tiene muchas dificultades porque estamos como estamos y nos cuesta hasta sustituir a los que cogen una baja, que no tenemos en lista de espera y que no conseguimos esos profesionales, con lo que yo no le puedo decir a usted, en tanto que no tengamos un escenario de incorporación de recursos humanos a la administración y veamos cuántas personas se incorporan a nuestros servicios, cuáles son los plazos que con ese personal nosotros nos comprometemos a hacer. En principio, tratamos de que esos casos urgentes sean priorizados y salgan en los 3 meses. Y los que consideramos que son más de cuestión administrativa tienen que esperar un poco más. Intentamos reforzar otras islas con la gente de las islas capitalinas viajando a Fuerteventura y a Lanzarote e intentando atender a todo el mundo. Pero la situación, le aseguro que no es nada sencilla.
¿Puede hacer una aclaración? Porque solamente una aclaración. Vamos a ver, señora consejera. No, yo le preguntaba totalmente a fecha de hoy cuántas personas están pendientes del reconocimiento, pero todas. Si son 8.000 o son las 21.000. Y lo que sí le pregunté, ¿a cuántas personas le ha reconocido? Sí le pregunté desde el 1 de enero hasta la fecha de hoy, en los 11 meses que llevamos. Esa sí le puse fecha, esta no, esta es el total, porque esta pregunta se suele hacer cada cierto tiempo, pero no a usted, a sus antecesoras también. No era, entonces, el dato que quiero es total, no de enero a noviembre.
Yo se lo suministro, yo no tengo ningún problema que se aclare ese dato de los 21.000, qué solicitudes y qué expedientes recoge, para que podamos entender a qué hace alusión. Los del 17 ya se los he dado y iremos actualizando y depurando datos de la gran, no se imagina, tongas de expedientes que estamos tratando de ordenar, porque es muy importante priorizar y localizar a los casos más urgentes para que, en la medida de lo posible, en 3 meses tengan su resolución.
Muchas gracias, señora consejera. Pasamos ahora, bueno, despedimos a la señora consejera y pasamos ahora al siguiente punto del orden del día. Mencionar que hay una solicitud de aplazamiento de la proposición no de ley sobre prestación de material ortoprotésico. Y pasamos a la siguiente, que es sobre accesibilidad universal, del Grupo Parlamentario Podemos.
Señora Arnay, por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Pues, en primer lugar, quería hacer mención a la descripción que se hace de la accesibilidad universal en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Nos dice: accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables, practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de diseño universal o diseño para todas las personas y se entiende sin prejuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. Nos encontramos a menos de un mes para que se venza el plazo para dar cumplimiento al Real Decreto Legislativo 1/2013 del 23 de noviembre y con él garantizar la que acabamos de mencionar, la accesibilidad universal. Este es un tema que lleva ya mucho tiempo sobre la mesa. Nosotros lo hemos traído en varias ocasiones ya. El Grupo Mixto el Grupo Mixto también lo trajo con una PNL que solicitaba colaboración institucional, a la que también aportamos enmiendas y fue aprobada por unanimidad. Y nosotros desde Podemos siempre hemos intentado poner nuestro grano de arena. Ya en el inicio de la legislatura, nos comprometimos con la accesibilidad en general, pero sobre todo con la de la obra nueva, porque es la más fácil de cumplir. Es evidente que hacer una obra nueva que sea accesible es una cuestión ya de voluntad política, porque cuesta lo mismo hacer un trabajo bien o mal. Pero lo cierto es que se siguen detectando obras nuevas que cuando se inauguran pues no son accesibles, o sea que se está incumpliendo la ley. Esto parece algo que es increíble, pero es cierto, ¿no? Entonces, para resolver ese tipo de deficiencias, nuestros círculos de discapacidad, tanto de Canarias como de Valencia, se pusieron a trabajar para hacerle el trabajo más fácil a los ayuntamientos. Hicieron una ordenanza municipal de accesibilidad universal, una ordenanza en la que participaron todos los colectivos que quisieron aportar. Y estas ordenanzas se fueron repartiendo por todos los ayuntamientos en donde gobernamos y donde no, tanto en las islas como en la península, ¿no?, y en otras islas, porque nuestra intención es que esto se aprobara y que se cumpliera, ¿no? Se aprobó, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Las Palmas, pero también se aprobó en el de La Oliva o en el de Pájara, refiriéndome a Fuerteventura, ¿no? Lo cierto es que aún así va a vencer el plazo este 4 de diciembre de 2017 y no vamos a conseguir cumplir esta ley por la desidia de las administraciones en todo este tiempo. Cuando interpelamos a la consejera anterior, nos dijo que se comprometía a hacer un mapeo para suplir la falta de colaboración del Estado, pero la realidad es que ahora ya ni es consejera y ahora mismo pues tampoco sabemos mucho del mapeo aquel al que se comprometió. La realidad también es que ni siquiera nuestras aulas son accesibles. Se niega a los estudiantes sordos a recibir el total de las clases con intérpretes de lengua de signos para que puedan atender y entender con normalidad y en igualdad de derechos, ¿no?, al resto de sus compañeros. Algo que también es increíble en pleno siglo XXI, pero que también es cierto. Esta discriminación tan brutal se está repitiendo cada segundo en muchos ámbitos de la vida, desde el momento en que una persona puede entrar a un sitio y otra no, puede estudiar y otra no, puede viajar y otra no, o puede jugar en un parque público y otra no por su condición. Estamos siendo una sociedad injusta y discriminatoria. Y el problema es que parece que todo esto pues lo hemos normalizado. Sin embargo, y afortunadamente, son muchas las movilizaciones de colectivos por este motivo, y de hecho en breve tendremos la que organiza COCENFE, también Queremos Movernos y muchas más, ¿no? Y es que esto no ha hecho más que empezar, porque nos espera una avalancha de denuncias, de reclamaciones, y esto es lógico, porque es el único recurso que estamos dejando a estas personas, así que, por cierto, yo creo que nos lo tenemos bastante bien merecido. Ante este panorama de injusticia y discriminación, y además de incumplimiento de la ley, nosotros creemos que solamente hay una posibilidad, y es actuar de emergencia. Nuestra propuesta consiste en eso principalmente. Sabemos que la inversión para revertir esta situación es una inversión millonaria por la dejadez que ha habido anteriormente y por eso creemos que es necesario organizar las actuaciones. Lo que nosotros planteamos es la creación de un fondo autonómico que en principio estaría conformado por un 0,5% del total del presupuesto de la comunidad autónoma y cada año podría irse aumentando hasta llegar a conseguir la accesibilidad universal que nos demanda la ley. Esta creemos que no es una cantidad exagerada para empezar, ya que estaría sufragada por varias consejerías debido al carácter transversal que tiene esta materia. De hecho, hemos hablado ya con algunos consejeros y consejeras y sobre esta propuesta y nos han confirmado que les parece una buena idea y que también les parece viable. Obras públicas y transportes, evidentemente, tendría que colaborar, pero también tendría que hacerlo educación, políticas sociales, empleo, turismo, cultura, deporte, sanidad, etcétera. Entre todas creemos que sería posible conseguirlo. El destino de estos fondos, sobra decir que cubriría muchos de los ámbitos de la vida que son fundamentales y que hoy no son accesibles. Por ejemplo, adaptación de puestos de trabajo, eliminación de barreras arquitectónicas, transporte público, educación, sanidad y un largo etcétera. Lo único que podemos decirles es que esperamos su voto favorable para esta propuesta. Muchas gracias.
Gracias, señora Arnay. No hay enmiendas presentadas a este PNL, por tanto, intervienen los grupos no enmendantes. Grupo mixto creo que no está, ¿no? Bueno, veo bien desde aquí. Por Nueva Canaria, señor Campos, por el tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, buenos días a todos los que nos acompañan. Nosotros vamos a apoyar la iniciativa desde Nueva Canaria. Planteamos un par de matices simplemente, pero obviamente este es un reconocimiento a no una necesidad, no a la constatación de una realidad que requiere de inversión, que requiere de iniciativas públicas, que requiere de iniciativas privadas, de la toma de conciencia por parte del conjunto de la sociedad en todos los parámetros y luego también en todos los niveles de la administración. Obviamente el Gobierno de Canarias tiene un nivel de responsabilidad importante, pero también cabildos y ayuntamientos, cada uno, como decía con anterioridad, en sus ámbitos. Lo decía la ponente, es sorprendente ver cómo sí que hay instituciones que cumplen a rajatabla todos los criterios en materia de accesibilidad en cuanto a edificaciones o infraestructuras públicas, pero sorprende ver cómo a día de hoy todavía muchos ayuntamientos, muchas instituciones, fundamentalmente ayuntamientos, se saltan ese tipo de normativa. Nosotros estamos de acuerdo con el incremento desde el punto de vista económico, con la creación del fondo, porque es cierto, el 4 de diciembre se vencen, digamos, varios de los apartados que contemplaba la ley en cuanto a fecha máximo de cumplimiento, de desarrollo de los distintos planes, de las distintas iniciativas, y obviamente no vamos a llegar a esa fecha con los deberes hechos, ni muchísimo menos, probablemente con muchísimo camino aún por recorrer. Sí es cierto que probablemente para este presupuesto 2018 no es posible ese 0,5%, porque aunque sea transversal la capacidad de movernos, no olvidemos que al final tenemos que movernos sección por sección, dando bajas en una para dar las altas en otra. Y el problema es que, siendo un grave problema lo de la discapacidad, cuando tenemos, por ejemplo, en políticas sociales, a ver de dónde sacamos los millones de euros para prestaciones para los beneficiarios en materia de dependencia, que, por cierto, se creció en cero, por ejemplo, en la prestación canaria de inserción, gente que está excluida de nuestro sistema y que crece en 0 euros, o en ayudas de emergencia para la gente que más necesitada está, y 0 euros también, ¿no? Y si entramos en educación, bueno, pues exactamente igual, en educación infantil, 0 euros, y podríamos continuar. Pero sí creo que es la oportunidad para crear ese fondo, para concienciar a todas las consejerías, para ver cómo somos capaces, sí al menos, de ir moviendo en algunos apartados, y si no el 0,5, porque si el 0,5 serían casi 360 millones de euros si nos vamos solo a los gastos no financieros, si nos vamos al conjunto del presupuesto, más de 400 millones de euros. Pero debe ser un compromiso para iniciar este año y para finalizarlo en el ejercicio siguiente, ahora sí ya con esa dotación, con tiempo para planificar de manera transversal y no partiendo de cero, porque creo que todos somos conscientes que si analizamos cada una de las consejerías, probablemente vamos a detectar partidas que abordan cada una de estas temáticas por separado. Lo que quizás falta es ese nivel de planificación, de esa transversalidad, estructurarla, de ser capaces de que haya una estrategia común en el marco operativo, en el marco del desarrollo y, por supuesto, también desde el punto de vista económico.
Muchas gracias, señor Campos. Tiene el turno de palabra ahora el Grupo Popular, señora diputada.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Sabemos, todas las administraciones públicas, la obligación que tenemos a través de la legislación vigente de prestar la atención suficiente a las personas con discapacidad. Dentro de nuestra Constitución, del 78 hasta llegar a la actual Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. Hemos pasado una crisis durante los últimos años en los que las aplicaciones de estas leyes pues se han visto totalmente ralentizadas, aunque no podemos obviar el plazo, como decía el diputado de Nueva Canarias, que se marcó en ese Real Decreto para el cumplimiento de la accesibilidad universal. Dicho todo esto, tampoco creo que la opción que trae hoy Podemos a la desesperada de imponer este fondo en el presupuesto de la comunidad autónoma pues sea la solución. Porque yo creo que con sus PNL del 5%, del 0,5%, pues tengo la sensación de que sí cumplimos con el expediente, pero que realmente no van a ningún sitio más. Entonces, nosotros creemos que tenemos que ser responsables con las decisiones que tomamos, sobre todo en esta comisión que se ha creado de discapacidad, y sobre todo ser responsables con las acciones que llevemos a cabo. No sé cuántas medidas reales ha llevado a cabo, por ejemplo, Podemos en los municipios donde gobierna o en el Cabildo, pero le aseguro que son muchas las instituciones a las que se han puesto las pilas y están llevando a cabo medidas en sus municipios. Es verdad que también responde esto a muchas voluntades políticas, y en eso estoy de acuerdo. Hay concejales, alcaldes, presidentes de cabildo, consejeros, que están mucho más concienciados en ese tema, y hay algunos que no lo hacen. En La Palma, en un municipio reciente, han inaugurado un parque infantil, el primero de esos municipios, que no cumple con ninguna medida de accesibilidad. Eso sí que es una verdadera tristeza, y no lo que estamos hablando aquí. Yo le aseguro que en mi municipio tenemos 14 parques infantiles y ninguno hasta hace 2 años cumplía con ningún tipo de accesibilidad. Ningún niño con discapacidad podía ir a esos parques infantiles. Oye, pues hemos trabajado con unos presupuestos muy ajustados cada año más para que los niños con discapacidad pues puedan acercarse a alguno de ellos. Es verdad que no pueden acercarse a los 14 todavía, desgraciadamente, pero a alguno de ellos. Por tanto, creo que es una responsabilidad de todos. Y espero que cualquier niño en Las Palmas de Gran Canaria pueda acceder a cualquier parque, a cualquier calle y a cualquier institución pública sin ningún tipo de barreras, porque en eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Yo creo que hemos aprobado también PNL en este Parlamento, por ejemplo, que instan al Gobierno a que se adapte con medidas técnicas para que sea más accesible, ¿no? Yo creo que en eso sí que nos van a encontrar. Por tanto, entendemos, yo creo que no es esta PNL o la forma de esta PNL. Primero, por algunas de las cosas que se piden, yo creo que algunas se llevan ya a cabo. No sé cuánto cuestan. Aquí hemos hablado muchas veces que hay medidas de inclusión que incluso cuestan 0 euros y que, sin embargo, no se llevan a cabo. Y hay partidas en algunas consejerías que las incluso ha sobrado dinero aún llevando a cabo esa inclusión. Por lo tanto, ese 0,5 es suficiente, es demasiado. Es que creemos que es demasiado ambiguo, quizás, para aprobarlo hoy de forma contundente, ¿no? Mi grupo cree que todo esto lleva a otra lectura y, por supuesto, a un estudio mucho más profundo. El Partido Popular apuesta por la accesibilidad universal, como no puede ser de otra manera, pero creemos que no puede ser esta PNL la que abandere la forma de conseguirla. Nosotros creemos que hay que trabajarlo de otra forma, más concreta, y lo fácil sería para el Partido Popular decir hoy que sí, que aprobamos este 0,5, porque además estamos en la oposición y no tenemos, pero creemos que tenemos que ser responsables y coherentes con el voto. Ustedes plantean 7 acciones concretas con ese 0,5 y tampoco sabemos si son justamente esas acciones las que solucionarían la accesibilidad universal. Quizás faltan algunas, sobran otras, y bueno, nosotros, por lo tanto, instamos al resto de grupos a seguir trabajando en esto y a seguir trayendo iniciativas para que realmente el Gobierno de Canarias tenga la financiación suficiente para solventar la accesibilidad universal en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene el turno ahora de palabra el Grupo Socialista, la señora Cruz Oval.
Gracias, señora presidenta. Bueno, hablar de accesibilidad es hablar del conjunto de la ciudadanía. La accesibilidad no es solo importante para las personas con discapacidad, sino también para aquellas personas, cualquiera de nosotros, que en un momento determinado podemos transitoriamente tener una discapacidad porque hemos sufrido un accidente o una intervención quirúrgica. Es muy importante también para las personas mayores, para los padres y las madres que tienen menores de 3 años. O sea, hay un sinfín de colectivos que en un momento determinado precisamos de accesibilidad. Pero dicho esto, y quiero ir a la parte dispositiva de esta proposición no de ley, quiero decir lo siguiente. Canarias tiene una ley de accesibilidad. Es verdad que esa ley de accesibilidad hay que adaptarla a la legislación nacional aprobada recientemente. Pero también tenemos reglamento, o sea que tenemos competencias exclusivas y hemos tenido normativa territorial específica sobre accesibilidad. Pero no es menos cierto que en 7 meses vamos a aprobar 2 veces esta Cámara el Fondo de Accesibilidad, 2 veces. La proposición no de ley que trae el Grupo Mixto, la 386, es enmendada no solo por Podemos, sino por el Grupo Parlamentario Socialista. Y una de las enmiendas, en concreto la número 4, que fue aprobada por unanimidad, era para crear el Fondo Canario de Accesibilidad. No podemos crear 2 veces el mismo fondo. Podemos instar a que el Gobierno cree definitivamente el fondo, pero no podemos aprobar 2 veces la misma cuestión. Y eso en relación al primer apartado. Y en relación al segundo apartado que plantea esta proposición no de ley, quiero decir lo siguiente. La Ley Canaria de Accesibilidad, en el apartado 23.2, recoge exactamente para qué tiene que ir destinado el Fondo de Accesibilidad. Entonces, como si está regulado, lo que evidentemente usted como poder legislativo tendría que hacer el procedimiento correspondiente y no instar al gobierno a que haga, por dejación de funciones del poder legislativo, a que haga lo que tenemos que hacer nosotros. Estas propuestas que usted hace, muchas de ellas están recogidas en la ley, pero hay una cosa curiosa que supongo que debe ser por la prisa con la que a veces redactamos las proposiciones no de ley, porque usted en uno de los apartados hace referencia exclusivamente a la eliminación de barreras arquitectónicas. Sin embargo, en su defensa hace referencia a las barreras no solo físicas, sino de la comunicación. Por otra parte, la adquisición de material técnico específico, esta comunidad autónoma en colaboración con la ayuntamiento tiene una convocatoria específica de ayudas técnicas, tanto de apoyo a las personas con discapacidad como de apoyo a las personas mayores. ¿Para qué si recoge la ley en el apartado 23.2? Es para innovar
debe esas ayudas. Debe haber pasado ya su turno. Son 3 minutos y medio, vale, lo que lleva hablando.
Vale, gracias.
El turno de palabra el Grupo Nacionalista.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera, directora general, las personas que nos acompañan. El objetivo de cumplir la normativa sobre accesibilidad debe ser común a todas las administraciones canarias, por supuesto. Todos los que hemos estado en administraciones locales sabemos las dificultades que supone adaptar los edificios, incluso los nuevos. Yo no voy a entrar en temas locales. La señora Hernández hablaba de la adaptación de un determinado parque infantil, que es una iniciativa loable, también sabe los problemas que hubo en una avenida en el municipio, y eso no es parte, y es lo que nos ha ido pasando a todos los que hemos estado en administraciones locales. No es solo un problema de sensibilidad del concejal o la concejala o del alcalde o la alcaldesa, sino que muchas veces el técnico jura y perjura por Dios y por la Virgen que aquello cumple. Y no voy a entrar en detalles, pero es así. Y luego resulta que llega la asociación, como nos pasa en La Palma, pasó con obras, y la asociación te dice que no. Y a veces eso nos ha pasado a muchos, ¿no? O sea, que aparte de la sensibilidad política, que es muy importante, tenemos que conseguir que todos los técnicos de todas las administraciones unifiquen criterios con las asociaciones y con los técnicos especializados o formarlos adecuadamente, ¿no? Pero es verdad que hay mucho por hacer en esta materia. Y efectivamente, como se ha dicho aquí antes, hay edificios incluso nuevos que tienen el sello de que aquello cumple y después no cumple. O sea que hay mucho trabajo ahí. Y por eso hay que tomar medidas. Y esas medidas, quizás el problema es que la forma en que se pretende hacer en esta PNL es con lo que nosotros no coincidimos. Y le voy a poner algunos ejemplos y le voy a decir por qué. En primer lugar, creemos que debe haber una visión de la realidad concreta, lo ha dicho la señora Hernández muy correctamente, ¿no? Primero tendremos que saber lo que hay que hacer para poder hacerlo. Y además tiene que haber un diagnóstico, ¿no? Y luego le voy a poner varios ejemplos de medidas concretas que se proponen en esta PNL que ya existen para que vea las dificultades de poner en marcha estas acciones. Por ejemplo, la acción para adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad ya existe y cuenta con una línea de ayudas. Señora, a ver, yo la escucho a usted atentamente cuando usted habla. Yo le ruego que no me interrumpa porque yo la escuché y no la interrumpí. Y me parece, no solo a mí, sino que ha interrumpido a otros compañeros y no me parece lógico. La acción para adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad cuenta ya con una línea de ayuda del Servicio Canario de Empleo. Y esta línea no se ha agotado en los últimos años. Sobra dinero todos los años, no hay suficientes solicitudes, por lo que no nos parece necesario incrementarla. Quizás hay que hacer otras medidas, quizás hay que difundirla más, quizás hay que hacer otras cosas. Pero desde luego, incrementarla no serviría para nada, porque no se gasta el dinero que se pone ahí. La acción ayudas e incentivos para la contratación de personas con discapacidad, que también cuenta con una línea de subvenciones del Servicio Canario de Empleo, sí atiende a las solicitudes recibidas, pero no necesita incremento presupuestario, por lo menos con las solicitudes actuales. Como le digo, y por eso hablábamos del diagnóstico, a lo mejor hay que plantearse hacerlo de otra forma, o a lo mejor hay que plantearse más difusión, no sé, otras cosas. Pero desde luego, como está planteada en estos momentos, no se necesita más dinero.
Luego se ha hablado también aquí la responsabilidad compartida de los cabildos insulares y los ayuntamientos. Nosotros compartimos lo que se ha dicho, creemos que en estos momentos hay que establecer una línea que es la de trabajo y es el plan de acción de atención a las personas con discapacidad que quiere establecer el Gobierno de Canarias con todos los ayuntamientos, con los cabildos y con los colectivos, y que esa es la línea de trabajo correcta y es desde luego por la que nosotros vamos a apostar. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la iniciativa? ¿Votos en contra? ¿Alguna abstención? Bien, pues terminamos entonces la sesión.